En esta mañana vamos a tocar un tema que es muy extenso en la Biblia. La Biblia no es solo un libro, sino un conjunto de libros y en gran medida proféticos. Y los temas que están tratando en los sermones de los domingos de este mes, he visto en la página en internet que son proféticos, ¿no? Entré en la página de la iglesia, si alguno no sabe todavía, www.iglesiadeaedo.org. Ahí están los mensajes anteriores, he visto, seguramente están grabando el de ahora, están grabando así y va a estar también. Bueno, pensando en eso, voy a tirarle tal vez algunas citas, algunos capítulos, algunos, y usted si quiere después podría repasarlo, porque este tema es muy amplio. A principio de mes creo que comenzaron hablando de el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo se va a llevar su iglesia al cielo, y qué vendrá después, muy pronto sobre el mundo. Bueno, vienen días difíciles sobre la humanidad, la hora más oscura del mundo, de la humanidad, está muy cerca, y después vendrá el Señor en gloria a reinar. Lo vamos a explicar un poquito en esta mañana. Entonces yo pienso hacer un repaso y me pidieron específicamente comentar los textos de lo que será Armagedón, y por supuesto que no voy a terminar mi sermón en esta mañana dejando todo en Armagedón, sino concluyendo con la venida del Señor, que en realidad creo que va a ser tema del pastor el domingo que viene. Pero bueno, vamos a hacer ese repaso y ese avance por las Escrituras. Realmente vivimos días tranquilos y días lindos. Aunque llueve un poquito hoy, estamos re bien, muy lindo, muy bien, comparado con lo que ha de venir sobre el mundo entero y que anuncia la Biblia. Bueno, no vamos a poner fechas. Fracasaron y fracasarán rotundamente los que tratan de ponerle fecha a la venida del Señor. Justamente ayer, un grupo, una secta de Estados Unidos, por varios días gastaron muchísimo dinero promocionando que ayer era el fin del mundo, que iba a venir un gran terremoto que iba a romper todo, y después de eso venía el Señor. Bueno, hasta donde yo sé, todo tranquilo. Prendí la tele hoy, mostraban las elecciones en Santa Fe. A propósito, viene de Santa Fe Caramelino, den mis saludos, viene de Santa Fe. Si hubiera habido algún terremotito, hubiera estado en la primera plana del televisor, pero no pasó nada. Entonces, el Señor dijo, la hora, el día y la hora de su llegada, de su venida, solo el Padre la sabe. Entonces no podemos ni debemos poner fechas. Ahora sí, lamentablemente, esto como que desacredita un poco las profecías bíblicas. No las profecías en sí, sino que la gente que no conoce de estos temas mete a todos en la misma bolsa, como decimos siempre, ¿no? Entonces dicen, no ves, otra vez. Yo anoche miraba CNN y uno de los periodistas de CNN se encargó de darle una buena mano en contra a las profecías apocalípticas. Que no se cumpla porque este grupo interpretó mal es una cosa, pero que no podemos negarlo, están aquí, son las profecías de la Biblia, eso es otra cosa. Atento entonces. La palabra de Dios anuncia muchísimo para los días futuros. Saben, mucha profecía ya se cumplió. Ha salido editada una Biblia anotada solo con profecías. La hizo Tim LaHaye o Tim LaHaye, ese pastor que años atrás hablaba de los temperamentos, ahora habla de las profecías. Me dijeron que es muy buena. No me gustan las películas que hizo porque tiene mucha ficción. Pero en cuanto a la Biblia en sí, las notas que él hizo dicen que son muy buenas. Es bueno tener especialistas en el tema. La Biblia habla muchísimo de la profecía, anuncia el porvenir. Es decir, es uno de los grandes desafíos del Dios de Israel. Si usted se fija en Isaías 44, Dios dice, a ver, a ver qué Dios se pone al lado mío en anunciar lo que viene, ponerlo en orden y cumplirlo. Es un desafío de Dios. El Dios vivo y verdadero, por supuesto, es el único Dios que lo hace. Anuncia el futuro. Gran parte, como la Biblia es una colección de libros antiguos, una buena parte de la profecía ya se cumplió y una buena parte de la profecía está pendiente aún para lo que es nuestro futuro. Precisamente hice un libro, me encanta el tema, lo vengo tratando en mi programa radial por muchos años. Hice un libro del nacimiento del Señor, el libro que mostraba el pastor. Muchos aspectos proféticos se cumplieron cuando nació el Señor Jesús en Belén, de mamá virgen, del linaje de Israel, de la tribu de Judá, de la descendencia del rey David, que nacería en Belén, que sería llamado Nazareno, que vendría de Galilea, etcétera, etcétera. Uno estudia las profecías y después estudia el relato histórico de Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2, y ahí está armado ese librito. Maravilloso como todo se cumplió al pie de la letra. Y muchas cosas más se cumplieron en cuanto incluso su predicación, su manifestación pública, su rechazo, su crucifixión en Jerusalén, su sepultura, su resurrección, su ascenso al cielo y que fue exaltado hasta lo sumo como estaba previsto en el Salmo 110. Todo eso son profecías cumplidas, incluso la destrucción de Jerusalén unos 30 y algo de años después, en el año 70 de nuestra era, de acuerdo a lo que había anunciado Daniel y el Señor Jesucristo, no quedó piedra sobre piedra en ese lugar. Entonces, mucha profecía se ha cumplido al pie de la letra, pero mucho falta por cumplirse, por cumplirse. En resumen, hoy estamos acá, es 22 de mayo del 2011. Muy pronto el Señor viene a buscar su iglesia. No ponemos fechas, no ponemos fechas. Podría venir hoy, esta semana, este año, el año que viene, muy pronto. El Señor nos plantó la esperanza, tenemos la certeza de que vuelve a buscarnos, pero no nos dijo cuándo. Eso nos hace vivir bien, vivir con esperanza, vivir con expectativa. Pero vivir con los piecitos en la tierra, de manera digna, sana, limpia, aguardando la venida del Señor, que puede ser en cualquier momento. ¿Qué pasará cuando llegue el día, el momento? Bueno, los muertos en Cristo de 20 siglos, los muertos de la iglesia. La iglesia comenzó en el libro de los Hechos, en la Biblia, en Hechos 2, como organismo vivo. ¿Quién habrá sido el primero que murió? No sabemos bien. Ananías y Zafira, Esteban, tal vez murió alguien antes por ahí. Desde ellos, no los del Antiguo Testamento, no. Los muertos en Cristo, por 20 siglos hasta el último que murió ayer, supónganse, si el arrebatamiento fuese hoy. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros, los creyentes que hayamos quedado con vida, llegado el día, seremos arrebatados juntamente con ellos, transformados en gloria en el aire, y recibiremos al Señor en el aire, en las nubes, dice 1 Tesalonicenses 4, usa esas dos palabras, aire, que podría ser atmósfera, y nubes. Y el Señor nos llevará, bueno, hacia las esferas celestiales, el tribunal de Cristo, nuestro hogar en los cielos, etc. Eso es lo que estamos esperando. Ahora, ¿qué pasará en los cielos después de este gran acontecimiento? ¿Y qué pasará en la tierra? Bueno, es el tema. Ustedes vieron, creo que con el pastor, el tribunal de Cristo. Después del arrebatamiento de la iglesia, en los cielos tendremos o compareceremos ante el tribunal de Cristo. Los creyentes, ya salvos, ya en el cielo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba premio, corona, galardón, de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, o sea, ahora en la tierra. ¿Está? Y el Señor luego nos llevará hacia las escenas de alabanza y adoración que hay en el Apocalipsis y la Jerusalén celestial que será nuestra casa. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Bueno, eso allá. Acá, ¿qué pasará en el mundo? Bueno, vienen días difíciles y oscuros para la humanidad. El mundo quedará vacío de creyentes. Y entonces, ¿quién va a predicar? Bueno, Dios hará un nuevo milagro, un nuevo avivamiento en Jerusalén. Recuerden, de allí salió la palabra la primera vez. De allí va a salir también, para evangelizar el mundo entero en ausencia nuestra. ¿Entienden? Dos grandes profetas va a levantar Dios en el sitio del templo, en el muro de los lamentos, en la plaza de alrededor allí, y va a estar el templo judío, porque los judíos están haciendo avanzados planes para reedificarlo, y la misma Biblia lo anuncia. Dos grandes hombres de Dios van a predicar 1260 días. Y van a ser un ejército de discípulos y un gran avivamiento en la fe judía, de modo que van a salir 144.000 muchachos, varones, no habrá chicas, varones, a predicar la palabra de Dios al mundo. En la hora más oscura que el mundo haya tenido, Dios en su misericordia enviará 12.000 varones de cada una de las 12 tribus de Israel. Fíjense que cuando comenzó la predicación del Evangelio, Dios envió 12 apóstoles, y ellos se hicieron discípulos, y acá estamos después de 20 siglos, ¿no? En su misericordia, en la hora más oscura del mundo, Dios va a levantar 12.000 docenas. No voy a usar la palabra apóstol, porque hoy se tergiversa y mal usa. 12.000 docenas de predicadores. Tremenda la misericordia de Dios. Y esos predicadores, conociendo varios idiomas, porque los judíos son de las naciones y conocen idiomas, y con la facilidad y rapidez que hay hoy en las comunicaciones, evangelizarán el mundo de nuevo en pocos años. ¿Qué les parece? Bueno, el mundo va a estar sumergido en el peor de los tiempos. Por favor, vamos a buscar tres textos, tres varones en las Escrituras nos dicen que vendrá la hora más oscura del mundo. Nosotros comúnmente le llamamos la tribulación. Jeremías fue uno de aquellos varones. Jeremías capítulo 30. Jeremías dice que viene la hora de angustia para los judíos. Jeremías 37, versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Y no habla de un día de 24 horas, sino de una época. ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, esos son los jacoibos, los judíos, el pueblo de Israel. Yo hablo así, pero los respeto y los amo muchísimo. Yo fui al registro civil hace 23 años, el registro civil de Monte, y yo anoté a mi hijo y le puse el nombre Israel. Y cuando hablo de los judíos y digo los jacoibos, y digo algunos chistes, siempre hago la aclaración que los respeto y los amo de todo corazón. Viene sobre el pueblo de Israel la hora de la mayor angustia, lo dijo Jeremías, Jeremías 37, tanto tiempo de angustia como no hubo otro, pero de ella será librado. Jeremías lo anunció. También lo dijo el profeta Daniel, por favor avance, Jeremías, Ezequiel, Daniel 12, Daniel capítulo 12. Bueno, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento habló de esta hora de angustia sin par sobre Israel y las naciones. El día de Jehová, el día del Señor. Daniel 12, fíjense por favor, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo, Daniel, tu pueblo, los judíos, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, Daniel, un remanente judío, todos los que se hayan escritos en el libro. Fíjense esa frase: será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Usted puede revisar la historia de la humanidad, puede revisar la historia de los judíos, ya tiene suficiente. Los judíos han pasado por guerras, matanzas, atentados terroristas. No sabemos bien cuánta gente mató a Nabucodonosor cuando destruyeron el templo por primera vez. Ahora, cuando los romanos destruyeron el templo judío en Jerusalén por segunda vez, Flavio Josefo dice que fueron más de, que los romanos mataron más de 1,100,000 judíos. ¿Oyó? Flavio Josefo dice en sus libros que no se podía caminar por Jerusalén a causa de los montones de cadáveres y el olor insoportable. Fue el cumplimiento de lo que dijo el Señor: no quedaba piedra sobre piedra en este lugar. Tremendo. Estamos hablando de angustias inmensas de un pueblo pequeño, la nación de Israel. Protagonistas centrales, aunque son pequeñitos así, en medio de las naciones. ¿Sabía usted? La nación de Israel entra unas 15 veces en la provincia de Buenos Aires. La nación de Israel, el país, entra unas 15 veces, ese es el tamaño, dentro de la provincia de Buenos Aires. Tremendo. Y ellos serán protagonistas de todo lo que viene. Y el pueblo de Dios terrenal y las naciones. Tiempo de angustia. Ah, ¿cuánto mataron los romanos? Y Hitler, 6,000,000 de judíos mató. Estuve en el Museo del Libro en Jerusalén. Mi hijo tenía un mes de vida. Pasé por todo el museo y ellos tienen un listado casi completo de los nombres de los judíos. Y tenían en aquel entonces, no sé ahora cómo se han modificado y modernizado, hace 23 años, un sistema de espejos y una vela. El que entraba allí, el encargado, encendía la vela y por un sistema de espejos se podían ver 6,000,000 de velas y una voz en oscuridad se iba diciendo el nombre de cada judío, cada judía. Y al salir del túnel ese, había una vitrina de vidrio y una zapatillita así, chiquita así, sucia y rota. Y una nota que decía: Hitler mató 2,000,000 de bebés, de niños judíos. Nunca lo vamos a olvidar. Entonces estamos hablando de cosas, como dicen los jóvenes, cosas grosas, cosas enormes, terribles. Pero Jeremías, Daniel y el Señor Jesús, que vamos a leer ahora, dijeron que lo que viene es peor. El Señor Jesús lo dijo, sí, Mateo 24, por favor, Mateo 24. Mateo 24, 21, el Señor Jesucristo dijo, del tiempo que viene pronto, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá otra vez. ¿Vieron? Tres varones, yo le creo, Jeremías, Daniel, el Señor Jesús, está anunciando el día de Jehová. Y sabe una cosa, este tremendo tiempo de angustia, terror y destrucción sobre el mundo entero lo viene anunciando Dios desde los profetas más antiguos, hermano. Joel lo anunciaba, creemos que Joel es uno de los profetas más antiguos, por allá por el 800 antes de Cristo. O sea que Dios lo viene anunciando desde hace 2,800 años, la hora más oscura y terrible sufrimiento del mundo, Israel y las naciones. Terrible. ¿Sabe? Hasta donde yo entiendo las Escrituras, Dios anunció y advirtió que venía el diluvio 120 años. Lo hizo a través de Noé, que construyó el arca, predicó, le avisó a la gente. Fue pregonero de justicia, dice, 120 años, nada más. Vino el agua, vino el diluvio y se lo llevó a todos. 120. Sin embargo, Dios viene anunciando lo que se viene, esta catástrofe terrible, hace 2.800 años, porque será inmensamente mayor. Aunque del diluvio solo se salvaron 8, no habrá más diluvio, pero lo que viene será realmente algo terrible. Bueno, les decía, el Señor se lleva a su iglesia poco tiempito después, yo no sé si pocos días, semanas o meses, comenzará a gobernar en este mundo el anticristo y hará un pacto con muchos, dice el libro de Daniel, y le dará a los judíos el derecho de volver allí a tener templo y volver a hacer sacrificios en Jerusalén. Este hombre será como una enorme figura mundial que hará, encontrará un equilibrio económico en el mundo, hará pacto con los musulmanes, los judíos, los católicos, hará la paz en Medio Oriente, comenzará a reinar, parecerá lindo al mundo, pero será el comienzo del imperio del anticristo, que gobernará 7 años exactos hasta la venida del Señor. Comenzará con buenos augurios, pero la cosa irá empeorando. A la mitad de esos 7 años, años de 360 días, años proféticos de la Biblia, a los 1260 días, este hombre violará el pacto con los judíos y comenzará a perseguirlos como nunca fueron perseguidos. Eso es algo tremendo, tremendo. Y paralelo a eso, ese es el tiempo, esos 7 años, donde Dios derramará los juicios apocalípticos sobre el mundo. Abrirá sellos el Señor con juicio sobre la tierra, se tocarán trompetas, los ángeles tocarán trompetas para anunciar juicio sobre la tierra, y Dios derramará copas de su ira sobre la tierra, y el dolor, la angustia y el juicio irá incrementándose hasta la gran tribulación y luego el Armagedón, que en un momento vamos a ver algunas cosas, y será algo realmente terrible. No le pongamos fechas, no nos equivoquemos como otros. Lo que sí les quiero aclarar es que los que vivan dentro de esos 7 años sí sabrán, a la luz de las Escrituras y por la fe, sí sabrán cuando regrese el Señor. En aquel tiempo sí, porque están marcados los plazos claramente en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, no nos corresponde a nosotros saber en este tiempo las fechas y los horarios de esas cosas. Sí, cómo va a ser los tiempos, los plazos, es decir, cómo se va a manifestar todo eso. Será tiempo entonces de gran tribulación, y el Señor al fin de esos 7 años regresará al mundo para reinar, pero vendrá esta vez, repito, para eso falta más de 7 años, bastante más de 7 años, ¿de acuerdo? Vendrá a reinar de nuevo, es decir, vendrá de nuevo, esta vez para reinar en Jerusalén. Cuando Él vuelva al mundo entero estará devastado y el mundo no lo va a recibir con los brazos abiertos. Hace tiempo alguien se equivocó en hacer una canción, o al menos en traducirla. Dice, las naciones unidas como hermanas, bienvenidas darán al Señor. No, no es así. No es así, las naciones le esperarán en Armagedón, será algo terrible. Después se cambió la letra de la canción, se puede cantar para nuestras vidas, y otro tema. Pero las naciones, los ejércitos estarán reunidos, totalmente engañados y enceguecidos, comandados directamente por Satanás realmente, para resistir el regreso del Señor Jesucristo al planeta Tierra. La Biblia lo dice muy claro. Ahora quiero mostrarle que esto lo dice Moisés, los profetas y los salmos. No tenemos tiempo para tanto, ¿no? Y menos cuando ya avanzaron 26 minutos. Pero quiero mostrarle una secuencia de 4 salmos que hablan de la venida del Señor. A veces, ¿saben? No nos damos cuenta a veces del contenido profético de los salmos. Busquen el libro de los salmos, por favor. Vayan al 45. Quiero decirles, el Señor explicó a sus discípulos mucho acerca de la profecía de Moisés, los profetas y los salmos. Varios salmos ya se cumplieron, otros anuncian el futuro. ¿Sabía usted? Salmos proféticos, y algunos de ellos les llamamos salmos mesiánicos. porque anunciaron y anuncian la venida del Señor y anuncian la segunda venida. Si usted se fija en el Salmo 45, sé que lo están grabando, entonces lo voy a decir rápido, ¿eh? Salmo 45 es el salmo que describe la persona del Señor, el Mesías, el Cristo, como rey. Yo puse al Salmo 45 el título El retrato del rey, el retrato. Dirijo a Dios mi canto, dice el escritor. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Hay una canción o varias que hace esto. Y después lo describe a él en su grandeza. Es el retrato del rey. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Ese es el Cristo, el Mesías, el Señor Jesucristo. Dice versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, etc. Ese párrafo fue citado por el escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 1, para demostrar que Jesús es el Cristo, es Dios, Elohim. Tu trono, oh Elohim, para siempre. Te ungió tu Elohim, el Dios tuyo. Dice el Padre, él te ungió para que seas rey. Este es el retrato del rey, Salmo 45. Si avanzas al 46, vas a ver que es el regreso del rey al mundo. Dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Este es un corito que lo hicimos nuestro, pero esto es una frase judía. El escritor es judío. Entonces el judío dice, nuestro Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pasaron por muchas, pasarán por la peor. Y después dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Sí, lo dice Apocalipsis. Y se traspasen los montes. Sí. Versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas. Lo dice Apocalipsis, vienen grandes terremotos y maremotos sobre el mundo entero. También lo dijo el Señor en Lucas 21, 25 y 26. Lo digo así porque me está siendo grabado, ¿no? Bueno, después dice, versículo 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Eso es cuando él regrese en gloria en medio de las naciones y dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ver las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Viene el versículo 9, hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros de fuego, al fuego. Estad quieto y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en toda la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio y el Dios de Jacob. Sí, mis hermanos, cuando Él venga después de esta gran tribulación, será el Dios de los judíos. Habrá hecho grandes cosas entre las naciones y en su regreso comenzará a reinar, quebrará todo, dice, el arco, la lanza, quemará los carros de fuego, sí, quemará todos los armamentos y no se prepararán nunca más para la guerra, como lo dice Isaías capítulo 2 y versículo 6, no, 4, capítulo 2, versículo 4 y Oseas 2, 18, Salmo 46, el regreso del Señor en gloria. Salmo 47, bueno, no tenemos mucho tiempo para esto, su reinado, fíjese, versículo 2, 47, 2, Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra, cuando Él venga, versículo 5, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Eso es en su regreso. Y entonces ese es su reinado. Y en el 48, Salmo 48 es su residencia. Salmo 48, grande es Jehová, digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, monte Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Él regresará, residirá y reinará en Jerusalén, hermanos. Dice versículo 8, como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Así que Salmo 45, su retrato; Salmo 46, su regreso; Salmo 47, su reinado; Salmo 48, su residencia, y podríamos seguir un par de salmos más, pero hasta ahí. Es notable todo lo que la Biblia contiene en términos proféticos anunciando la venida del Cristo, en Moisés, los profetas y los salmos. Quiero explicarle algo, hermanos. Cuando se habla de iglesia y de arrebatamiento, solo es palabra del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo la iglesia no estaba revelada, no se hablaba de la iglesia, era un misterio escondido por Dios. Ahora en el Nuevo Testamento sí, se habla de iglesia y que el Señor viene a llevarnos, ¿tá? Y ahí se cierra el tiempo de la iglesia en la tierra. Pero en cuanto a la venida a reinar en Jerusalén, se viene hablando desde lo más antiguo. El Señor vendrá a reinar en Jerusalén, lo viene anunciando desde Joel. Usted lo puede leer, Joel capítulo 3 en su casa. Sofonías, otro profeta judío, Sofonías capítulo 3, y los más grandes profetas también, por supuesto. ¿Cuánto que hay en cuanto a Jerusalén, sí, el templo, Israel y las naciones en la tribulación y en la gran tribulación? Palabras del Señor. Hace poco estuve en otro lado y me vinieron a consultar porque había ciertos hombres que decían que ya estamos en la tribulación. No, hermano, no. Mire, llueve tranquilito. Si usted puede hacer una siestita tranquilo, y tenemos buen aire para respirar, buena agüita para tomar. Miren, me trajeron un vasito. Tranquilos estamos, no hay pestes, no hay guerras, no hay terremotos, no hay maremotos, no hay matanza, no hay juicio, no llueven meteoritos ni fuego. No estamos en la tribulación. Ah, no confunda el lenguaje bíblico, ¿eh? No confunda las tribulaciones de la vida cristiana con la enorme tribulación anunciada en las Escrituras. Jeremías, Daniel, el Señor Jesús y varios profetas más estaban diciendo que lo que se viene es algo que nunca hubo sobre el mundo. Tremendo. Ah, tengo que hacer una pausa y decir, bueno, hay esperanza, ¿eh? Hay esperanza, hay esperanza. Como cantaba Analía, nuestro futuro no es gris. El que tiene a Cristo tiene la vida. Tenemos esperanza y tenemos seguridad en Él. Pero bueno, dicho sea de paso, es necesario, es nuestro mensaje, es nuestro anuncio. Cada persona necesita al Salvador. Es notable, uno a veces habla de esto o predica de esto y la gente tiene la idea de que no, dice, no, para esto falta mucho todavía. Primera idea. Dice, no, pero no va a pasar nada al fin y al cabo. Pero mirá que se hunde el Titanic. Le estamos diciendo a la gente que se hunde el Titanic y la gente dice, no, pero yo no me voy a mojar. Se hunde el Titanic, pero yo no me voy a mojar. Es una ilustración, ¿no? Mire lo que viene. Y aún si se demorara este tema, porque no sabemos la fecha, tenga en cuenta que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces, necesitamos, y gracias a Dios yo ya lo tengo, cada ser humano necesita Salvador, el Salvador seguro, para no pasar por ninguno de estos terribles daños, problemas, circunstancias. Ahora bien, va a avanzar la gran tribulación. La Escritura dice que va a ser arrojado el diablo al mundo. Satanás y los demonios son seres reales. La Biblia dice, lo presenta así y yo lo creo. Son ángeles corruptos, corrompidos, rebelados contra Dios. Tienen acceso al mundo, pero en aquellos días van a ser arrojados de las esferas celestiales y confinados, es decir, reducida su esfera de acción solo al planeta Tierra. Lo dice Apocalipsis 12. Miguel y sus ángeles derrotarán en una batalla celestial, allá arriba, a Satanás y sus ángeles, sus demonios, y van a ser arrojados al mundo. Cuando sean arrojados, van a salir a engañar a todas las naciones y los presidentes para una gran convocatoria de guerras, en principio unos contra otros, todos contra Israel, pobrecitos los judíos, pequeñitos así en el mundo. Es un milagro Israel, hermanos. Si no los amparara el Dios vivo y verdadero, ellos no existirían más y los exterminarían, como tantos tienen ganas de hacer hoy. Busque en Google, ponga presidente de Irán, se llama Mahmoud Ahmadinejad, pero si le digo que lo tipé, no lo va a acertar ni pasado mañana. Entonces, presidente de Irán, y tac, busque, ahí le va a salir un montón de discursos. En todos sus discursos de hace años ya, dice que hay que barrer con los judíos, hay que barrer, erradicar el Estado de Israel, que eso pertenece a los musulmanes, que eso pertenece a los palestinos y no deben estar allí. Bueno, es una voz que se alza hoy mostrando lo que viene, mostrando un poco lo terrible que viene. Entonces, en la segunda parte de ese tiempo tremendo, Satanás va a levantar nación contra nación y las naciones contra los judíos, y después al final va a ordenar a todos sus ejércitos para levantar sus cañones, es una manera de decir, levantar sus cañones para apuntar a otro que estará regresando al mundo. En un momento lo vamos a ver. Vamos a Apocalipsis capítulo 16. ¿Qué es esto de Armagedón? Bueno, vamos a leer allí Apocalipsis 16. Se han hecho muchas películas y mucha ficción en torno a esto. Tenemos que enfocarlo bien lo que dice la Escritura. Capítulo 16 de Apocalipsis, dice versículo 13. Vi salir de la boca del dragón, eso es el diablo, y de la boca de la bestia, ese es el anticristo, y de la boca del falso profeta, un tercer hombre ahí, o un segundo hombre que estará apoyando a la bestia, al anticristo, salió de ellos tres espíritus inmundos a manera de rana. Bueno, no me pidan que le explique mucho, hasta ahí yo veo, hasta ahí yo sé. Lo que entiendo que va a salir de esta trilogía malvada, Satanás, el anticristo y el falso profeta, van a salir espíritus engañadores al mundo entero para ir y engañar a los presidentes de todo el mundo. Dice versículo 14, espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, presidentes, y 10 reyes gobernarán en aquel entonces sobre el mundo. Dice, irán a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allí aparece la palabra. ¿Cuál es ese lugar? El Valle de Megiddo. Es un lugar en el territorio de Israel. Si usted va a Israel, va a encontrar así, medio en el norte, el monte Carmelo, sobre el mar Mediterráneo, bajando así del monte Carmelo, va a encontrar una ciudad moderna muy linda, un puerto muy importante de Israel que se llama Haifa. Desde el monte Carmelo hacia abajo, lo que sería la antigua bajada de Samaria, por ahí, todo eso es el Valle de Megiddo, un territorio de unos 50 kilómetros. Ahí en principio van a empezar a acumular fuerzas militares. ¿Qué es ese territorio hoy en día? Hoy en día son campos, es un lugar agropecuario en Israel. Escuché hace poco una noticia de que querían edificar un aeropuerto allí. Bueno, sobra el lugar, ¿no? Bueno, eso es como una gran olla, así, una gran llanura, el Valle de Megiddo, el Valle de Jezreel. Ahí van a acumular ejércitos. En principio van a dominar Israel, incluso van a dominar Jerusalén, avanzarán. Fíjese, por favor, Zacarías 14. Zacarías 14, avanzarán y tomarán Jerusalén. Jerusalén es una pequeñita población comparada con las grandes ciudades del mundo. Nueva York, San Pablo, Buenos Aires, chiquitito. Sin embargo, las naciones pelean por Jerusalén. Y en aquel entonces dice Zacarías 14, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones, mire eso, para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Y después qué? Ah, después, si no viniera, matarían a todos los judíos. Pero dice, después saldrá Jehová y peleará personalmente con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies, versículo 4, se afirmarán sus pies, porque hermano, Jehová ahora tiene pies y tiene marcas o cicatrices de clavos en sus pies. Va a posar sus pies ¿en dónde? Sobre el monte de los olivos, del mismo lugar donde se fue. El Señor Jesús comenzó aquel día a elevarse al cielo, elevarse, elevarse. Le dijeron los ángeles a los muchachos, dijeron, Galileo, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que se fue, volverá, así como le habéis visto subir. Desde el monte de los olivos subió. Y ya estaba anunciado, porque esto es antes, Zacarías 14, que él regresará al monte de los olivos. Ahora, volvamos a la secuencia. Capítulo 14. Las naciones se reunirán para pelear contra Israel y avasallar Jerusalén y tomar el lugar. Y después, eso es gran tribulación, Armagedón, después vendrá Jehová personalmente a defender a los judíos, de acuerdo al Salmo 45, 46, 47, 48, y cuántos pasajes proféticos en los profetas. ¿Entiende? Y cuando termine con sus enemigos de Armagedón, posará sus pies sobre el monte de los olivos, entrará en Jerusalén y será rey sobre toda la tierra. Ahí lo dice, Zacarías 14. Fíjese, Zacarías 14, 9. Jehová será rey sobre toda la tierra. Dios hecho hombre, el Mesías de Israel. Ahora, el tema es Armagedón. Bueno, acumulará allí el diablo y los engañados líderes del mundo acumularán ejércitos, tomarán Israel, tomarán Jerusalén, casi desparramarán a los judíos por distintos lugares, casi van a matar a todos, terrible. Se estima, algunos estiman que muchos se refugiarán en la antigua ciudad de Petra, en el sur de Israel, territorio que hoy pertenece a otro país, Jordania. Y desde Petra, o Bosra, como dice Isaías 63, hasta allá, hasta el monte Carmelo, una larga extensión de ejércitos, el Señor destruirá en su segunda venida. Y eso es Armagedón, hermanos. Porque en determinado momento, como les dije recién, apuntarán todos sus cañones para pelear contra el Señor. Para pelear contra el que regresa al mundo, regresará. Fíjense, lo dice Apocalipsis. No solo Apocalipsis 19, ese conocido pasaje del caballo blanco y que él dice, viene allí, sino lo dice también antes. Fíjense, por favor, Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, 12. Los 10 cuernos que has visto en esa imagen allí son 10 reyes. No han recibido aún reino, reinarán, recibirán autoridad como reyes juntamente con el anticristo, y estos tienen un mismo propósito: entregarán el poder a la bestia, al anticristo. ¿Y qué harán entre todos? Notable es eso. Léalo usted mismo en el versículo 14. Apocalipsis 17, 14. Finalmente pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Al final apuntarán todos sus cañones, con la gran tecnología que tendrán, ¿no? Es una forma de decir, apuntarán todo su poderío contra el Cordero, Jehová que vuelve a defender a los judíos, a hacer juicio sobre el mundo entero y a reinar en Jerusalén. Eso es básicamente Armagedón. Una convocatoria inmensa de ejércitos tomando Israel, tomando Jerusalén y después orientando todo su armamento para pelear con alguien que ingresa desde los cielos hacia el Monte de los Olivos, el Mesías de Israel en su segunda venida. Terrible, notable. Ahora, el Señor dice allí, hay escenas muy crudas, dice que los vencerá. Apocalipsis 19, fíjese por favor, dice que los pisará como lagar. Eso nos da la idea de la tremenda victoria del Señor sobre todas estas gente que estarán endemoniados y envilecidos, llenos de maldad, porque dice Apocalipsis 19:11, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. No viene ya para sufrir, como la primera vez que le dieron puñetazos, lo coronaron de espinas y lo llevaron a la cruz. Se entregó para ser nuestro Salvador. Pero cuando vuelva tendrá ojos de llama de fuego, versículo 12, viene para juzgar y pelear. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir las naciones, las regirá con vara de hierro y fíjese, pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Otra imagen de ese lagar, todos sus enemigos a los cuales pisará, derrotará, es el lagar de Apocalipsis 14, versículo 14 al 20. Usted puede leerlo en casa, es un párrafo bastante largo, 14 al 20. El 20 dice, fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y no es una profecía nueva, ya estaba en Joel y ya estaba en Isaías. Si usted puede, vaya a Isaías 63. Y si puede, vaya y fíjese por favor también Joel. A ver si puedo encontrar Joel. Es pequeñito y con una mano tengo el micrófono que me sirve de excusa porque no lo encuentro. Claro, Joel. Y usted también busque por favor Isaías 63. Ahí está Joel 3. 13, echad la hoz, la mies está madura. Lo mismo que Apocalipsis 14. Joel 3:13, venid, descended, el lagar está lleno, rebosan las cubas, mucha es, o será, la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol, la luna se oscurecerá, las estrellas retraerán su resplandor y Jehová rugirá desde Sion. Esta es una de las expresiones que se condicen con el rugido del león de Judá. El título león de Judá solo aparece en Apocalipsis 5, pero aquí dice rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de Israel. Su segunda venida, pisará el lagar. Y mire Isaías 63, el libro de Isaías 700 años antes de Cristo. ¿Quién es este, Isaías 63, que viene de Edom, de Borra? Eso es Petra, dicen los que saben de los lugares, con vestidos rojos, este hermoso, claro, él es el más hermoso de los hijos de los hombres, de acuerdo al Salmo 45, este hermoso que cabalga en su grandeza, en su poder. Yo, el que habla justicia, grande para salvar. Dice versículo 3, he pisado el lagar. Versículo 4, el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos. Léalo en casa, Isaías 63, del 1 al 6. Eso será Armagedón, la definición de aquellos hechos, el regreso del Señor, el Cristo, Jehová hecho hombre, para reinar desde entonces en Jerusalén. Algo tremendo, estremecedor, magnífico. El mundo quedará devastado realmente. Satanás y los demonios en ese momento serán arrojados a un lugar que se llama abismo, confinados ahí para que el Señor pueda reinar sobre el mundo en aquel entonces como nunca lo hizo. Este mundo, decimos y anunciamos, la hora más oscura está por delante. Sí, pero quiero decirles, también la Biblia dice, después de esa hora oscura, la época más brillante de la humanidad también está por delante, cuando el Señor reine sobre las naciones en su reino mesiánico. En este mundo reinará en Jerusalén y en años la tierra realmente será un paraíso, será rey de los reyes de la tierra, con Israel y con las naciones, lo que es comúnmente llamamos el milenio, el milenio. Así que la hora más oscura de la humanidad está por delante, pero también la etapa más gloriosa cuando Él reine sobre la tierra. Bueno, 22 de mayo de 2011. No ponemos fechas, pero sí vamos estudiando la profecía. Nos da esperanza, nos planta una planta en nuestros corazones esperanza, pero también sano temor para hacer bien las cosas, tomar bien las decisiones de la vida. Como decía la canción de Analía, darte la vida hoy, darte mi tiempo, con Cristo como Salvador personal, nuestro futuro ni siquiera es gris, nuestro hoy ni siquiera es gris, es brillante, estamos a salvo, porque así como Él salvará a Israel y las naciones a punto de ser destruido, Él también tiene la capacidad, la Biblia también enseña eso, de salvar individualmente a cada ser humano, del pecado, de la muerte, del juicio, etc. Y disfrutar todas sus bendiciones, sus beneficios. Sé que una buena mayoría acá, no sé, tal vez todos, ya han recibido a Cristo como Salvador personal. Yo recibí a Cristo hace 33 años, pasan los años rapidito. Estoy seguro de su salvación. La salvación no depende de mí, es decir, yo le creo a Él, Él me sostiene y me asegura la salvación para siempre. ¿Limpió mis pecados? ¿Cómo limpió? Claro, la Biblia enseña que fue la cruz en su primera venida para pagar por nuestros pecados. Dios, Jehová, el Padre, cargó en Él, en la cruz, el pecado de todos nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Murió, fue sepultado, resucitó. Cuando regrese no tendrá relación con el pecado, nos viene a buscar, nos viene a salvar, y después vendrá a gobernar este mundo que prácticamente se habrá vuelto incontrolable. Solo Él, en su regreso, podrá controlarlo, reinar, limpiar todo, revitalizar todas las contaminaciones del mundo y establecer un reino magnífico. Así como lo hará con Israel y las naciones, quiere hacerlo con cada vida individualmente, y lo hace con cada persona individualmente, pero se requiere una fe personal en Él. Fe personal en Él, haberle recibido o recibirle como Salvador personal. Vienen días difíciles y aunque se demore, cuidado, algunos dicen, no, falta mucho. No, pero a mí no me va a hacer nada, se hunde el Titanic pero yo no me mojo. No, 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 seamos sensatos. Y aún si falta unos años, bueno, está establecido para los hombres que envejezcamos poquito a poquito. Está establecido para cada ser humano que muera una sola vez. ¿Y después? Después el juicio es terrible. No, no, no. Hay una solución, hay una salvación. Es confiar en Cristo como Salvador personal. Hoy, aquí y ahora y para siempre. Amén. Vamos a cerrar nuestra reunión en esta mañana. Uy, ya van 56 minutos. Vamos a cerrarla con un momentito de reflexión personal. Los creyentes debemos decir, debemos reflexionar, ¿no? Y decir, Señor, acá está mi vida. Pocos días faltan, pocos días. En sí, la vida terrenal son pocos días. Quiero vivir para ti, Señor, quiero aprovechar bien el tiempo. Y alguno tal vez tenga aquí que decir, Señor, Dios, quiero que Cristo sea mi Salvador. La profecía siempre se ha cumplido. Creo que se va a cumplir también todo lo que dice. Necesitamos ese Salvador y cada ser humano lo necesita en forma personal. No podemos zafar de la muerte, no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero gracias a Dios, Él proveyó seguro Salvador en Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Darle gracias a Dios por esta salvación tan grande en Cristo y esta esperanza tan segura. Pese a lo terrible que está anunciado, podemos tener esperanza y seguridad. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a contar los días, Señor. Falta poco para vivir de buena manera, una vida que te honre y te sirva en este mundo. Ayúdanos. Ayúdanos a reflexionar. Y Señor, ayuda aquí cada persona presente. Tal vez haya alguien que necesita recibir al Salvador. Pedimos que obres en su vida. Bueno, si hubiera alguien así, por favor, dígale a Dios: Dios, quiero que Cristo sea mi Salvador. Creo que murió por mis pecados. Quiero que sea mi Salvador desde ahora y para siempre. Dígaselo en la voz, con la voz del corazón, o allí orando bajito. Dios, quiero que Cristo sea mi Salvador desde ahora y para siempre. Si alguien oró así, me gustaría saberlo. Levante un poquito nomás su mano y vuelva a bajar. Voy a ver su mano, saludarlo al final y nada más. ¿Alguien así? Bueno, espero que todos sean creyentes en Cristo. Único lugar de seguridad en el mundo, su persona. Cerremos en oración. Dios y Padre, te damos gracias por esta palabra profética, la Biblia. Gracias, Señor. Se ha cumplido de manera exacta todo lo que se tenía que cumplir, y creemos que se cumplirá lo anunciado para el futuro. Pero Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque en tu misericordia al mundo enviarás muchachos predicadores, y en tu misericordia al mundo todavía anuncias y anunciamos que Cristo es el Salvador seguro. Gracias, gracias. Nos regocijamos, Señor, en esta esperanza y seguridad tan grande que tenemos en el Señor Jesucristo. Y ahora te pedimos, Dios, que bendigas y ayudes a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que todavía tienen que saber de esto, que todavía tienen que recibir a Cristo. Sigue obrando en nosotros, en esta iglesia, Señor, con nosotros para alcanzar a otros también. Te lo pedimos y te damos muchas gracias por tu palabra y tu persona, la persona del Señor en esta mañana. Y gracias por este tiempo y esta mañana en la iglesia de Aedo aquí, o esta comunión que podemos tener con los hermanos. Muchísimas gracias por todo, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.